Cosechando amigos. Con el Cuchu Cambiaso. Y el panelista Carlos Peláez.
Sí, Carlos, ¿estás por ahí? Cambiamos un poquito el espacio.
Novedad, gracias, Cucho, por
perdona que no te avisamos antes de estos cambios, pero son...
Me parece bárbaro que las novedades del día sí son sorprendentes, ¿viste?
Un pequeño detalle cosmético que nada
sí,
más.
Me parece pero... excelente, de
limpio,
verdad.
Limpio acá
gracias
también.
Por permitirme la
te ordeno estos papeles, Cucho, disculpame. Te ordeno estos
por
papeles,
favor,
también así te gusta
también,
un cafecito. Bien acá. Cargado, como siempre.
Y vamos por todo, ¿viste? Vamos por todo.
Impresionante.
¿Por qué no le das una escoba a Figari que aproveche y...
Estoy acá vale, ya, le estoy ordenando todo. Mirá, tengo todo. Me tiene ordenando todo.
Sí, muchachos, no. Antes de la columna, les quiero contar de una circunstancia. Vamos a vivir una tragedia un día de estos.
¿Por qué?
Estamos preparados, ¿no? Porque esta mañana, como ustedes lo relataban temprano, hubo otro asalto, en este caso, en dentro del Montevideo Shopping Center, ¿no? Uh-huh. Bueno, casualmente, una amiga estaba en ese lugar cuando los delincuentes ya estaban huyendo, ¿no?
Yeah.
En realidad, estaban huyendo. Se estaba produciendo el asalto en ese momento.
Qué
los
terrible.
Tipos ya se estaban yendo, digamos, no fue al principio, llegó al final. Uh-huh. Vio que pasaba algo muy raro porque, bueno, los guardias dicen que se comportaron como zombies, no sabían qué hacer, ¿no? ¿Qué decirle a la gente? La seguridad del Banco República, que fue de donde llegaba la remesa, apuntaban con armas hacia los delincuentes. Los delincuentes entraron corriendo al shopping, portando armas automáticas en la mano, incluso una de ellas con el cargador extendido. Generaron una corrida
de
la gente que lo veía, ¿no?
Sí, sí.
Una circunstancia terrible que zafó, por suerte, sin heridos, zafó sin otro daño. Hubo daños, se rompieron bastante en el local asaltado, pero digo, no hubo personas lastimadas o heridas. Pero un día de esto va a ocurrir una tragedia.
Y sí.
Y nadie le pone coto, porque en realidad, fíjate, ¿cuántos asaltos llevamos ya a remesas?
Son cuatro en el último mes, según los datos, los...
Pagamentos
con 20 millones de dólares, 20 millones de pesos, perdón, de por lo menos de botín primario, ¿no?
Uh-huh. No sé, hay que prestarle atención. Me hago la misma pregunta siempre, ¿dónde está inteligencia policial, no?
Bueno, lo que hablábamos ahora, claro, cuando estaba Paternay, ¿no? Digo, acá esto es un trabajo de inteligencia y de prevención, porque digo, los ladrones ya saben que evidentemente se va a intentar evitar disparar en un centro público de esta naturaleza.
Y bueno, lo que dirá Bonomi ahora es que no es conveniente ir a los shopping.
Claro. No, a que eso,
pero mira,
voy a decir algo realmente que es así. A que eso no lo dice. Eso sí que no lo va a decir. Que no vayan a los shopping no va a decir. Que vos dejes la puerta cerrada, la puerta abierta y todo eso, sí. Ahora, que los shopping no vayan, eso seguro que no lo dice.
Bueno, les voy a contar la historia de la ejecutiva, el obispo y el abogado.
Ok.
La ejecutiva es la señora Elena Nazarenko, tal es su nombre, ejecutiva del Banco Heritage, que realizó, no sé cuál será el nombre técnico, es una estafa, un defalco o un robo, de lo que en principio se pensó eran 3 millones de dólares, pero hoy ha trepado a 20 millones y parece no ser el final, ¿no? Estamos hablando de 20 millones de dólares.
Sí, sí.
Una maniobra de aproximadamente 10 años en la que nadie se dio cuenta. En realidad, ¿cómo se descubrió esto? En noviembre pasado, el esposo de esta mujer se suicidó en los alrededores del balneario Solís, a mediados de noviembre del año pasado. Ella se tomó una licencia por luto y ahí se descubrió que en realidad había saqueado, no sabe, aparentemente 52 cuentas de residentes extranjeros, de ciudadanos extranjeros. La mayoría de ellos argentinos, ¿no? Todo el mundo se pregunta cómo nadie en 10 años se percató de esta maniobra, ¿no?
Claro.
Ahora están investigando, además de a ella, que dicen que está colaborando con la investigación, a otras 9 personas, algunas del banco y otras de fuera, por orden del fiscal en delitos económicos, Enrique Rodríguez, ¿no? El Banco Heritage contrató a la consultora PricewaterhouseCoopers para realizar una auditoría con el propósito de conocer en detalle el ilícito que comenzó, como decíamos, hace 10 años, ¿no? Esto lo está señalando el diario El País hoy. Lo curioso es que esta persona, Elena Lazarenko, todavía no ha sido citada por la justicia. Está identificada como la autora de esta, vuelvo a decir, no sé si es un desfalco, mega estafa, un robo, no sé cuál es el delito que se le podría adjudicar, ¿no? Pero está probado que es ella, digamos. No hay ninguna duda que fue ella, ¿no? El fiscal Rodríguez dice que este es un caso muy complejo y que va a requerir un trabajo de investigación que recién se pone en marcha. ¿Por qué es complejo? Primero, porque hay que conocer el monto exacto de la maniobra, ¿no? Y además el fiscal pretende saber cómo fueron adquiridos una innumerable cantidad de bienes muebles e inmuebles que estaban a nombre de esta funcionaria, esta jerarca del Heritage y de su pareja, hoy fallecido, en el balneario Solís, aquí en el departamento de Maldonado. De acuerdo a lo que hemos podido saber esta mañana, lo que públicamente se mencionaban era un supermercado, que permanece abierto aún hoy, una parrillada y un restaurante, que no funcionaron este verano. Pero además, esta mañana nos encontramos con que también tienen un supermercado en la ciudad de Piriápolis, con que tuvieron una heladería en el mismo lugar, allí en Solís, que tienen una importante cantidad de propiedades, casas, y sobre todo compraron una casa antigua, una casa que se ve de la carretera, una preciosa casa antigua, que la refaccionaron toda, un enorme lote, ¿no? Ahí se invirtieron unos cuantos, tal vez un par de millones de dólares seguramente. La reseña del País dice que en realidad, como decían con Balcero, ¿te acordás? Le daban trabajo a todo el mundo, eran personas muy amables, claro. Toda la historia, ¿no? Eso dice El País. Uh-huh. Las personas que hablé esta mañana,
¿te encontré otra cosa?
Me encontré otra cosa, porque en realidad todos me dijeron una cosa, todos me dijeron lo mismo. Sí. Curioso, personas que no se conocían entre sí, ¿no?
Sí.
No, acá todos sospechamos que era lavado de plata.
Y sí, porque cuando ves mucha cosa, ¿no?
Claro, porque además era muy obvio. Había establecimientos que se sabía de antemano, porque una señora me decía, poner una parrillada en Solís era la cosa más irrisoria que uno podía imaginar. Acá la gente no sale a comer, ¿viste? Puede venir gente de otro lado, pero no hay una parrillada. La gente viene de fin de semana a hacer lo propio sábado en casa. Claro. Si una parrillada no iba a funcionar, de hecho nunca funcionó. Al restaurante parece que funcionaba muy bien, sobre todo porque iba gente de otros lugares, ¿no? Aparentemente era un buen restaurante. Y el supermercado, según lo definieron, de gran nivel, con mercadería de esa que no encontrás en todos los supermercados. Uh-huh. Bien provisto, que estaba instalado en lo que eran parte de las instalaciones del ex Hotel Chajá. Es decir, era como toda la planta baja del Hotel Chajá, allí había instalado el supermercado. Pero bueno, ahora la gente empieza a preguntarse, porque vos preguntás, ¿los vieron alguna vez? Alguna vez lo vieron, pero la mayoría no los conoce, ¿no? No eran asiduos visitantes a Solís. Este es un dato interesante, porque si alguien me dijo, bueno, no era el único supermercado que tenían el de ahí, seguro hay otro en Piriápolis y me dieron la dirección exacta, ¿no? Porque tiene el mismo nombre del supermercado de Solís. Pero además me mencionaron otro supermercado en otro lado. Es decir, ya estamos hablando de una empresa que en crecimiento, ¿no?
Claro.
No está claro, digamos, ni cómo se produjo esto, ni cómo se produjo la maniobra, digamos, y cómo se fue dando todo este proceso, que es algo que se tiene que investigar, porque es como, como Balcedo, todo esto crecía a la vista de todo el mundo, pero nadie vio nada, ¿no?
Claro.
Es muy raro, es muy raro. Los vecinos sospechaban todo, a mí me llamó la atención, me reía, le comentaba a una de las personas que sí conoce, decía, todo el mundo me dijo lo mismo, ¿no? Todos sospechaban a un tema de drogas, un tema de lavado. Eso era así. O sea,
pasa no que la gente no se quiere meter, Carlos. Ese es el
claro, tema. La gente
tiene miedo, ¿no? Tiene miedo.
Bueno, eso debe
es inquietante, es que es muy inquietante, realmente. Vos sos vecino o algo, digo, vas a denunciar vos, te vas a meter vos.
Y además son localidades muy pequeñas, ¿no?
Sí, entonces, sí. Claro, se conocen todos.
La gente no vive ahí todo el año.
Y si pasan, se conocen, o sea,
sabes quién es. Todos los días.
Claro, ¿no? Claro, cuando vayas te lo cruzas todos los días, claro.
Bueno, esto seguramente va a dar para mucho más. Uh-huh. Ahora, hablemos un poquito del Heritage, para continuar con la historia, ¿no? Porque el banco Heritage, en realidad, desembarcó en nuestro país en el año 2007, cuando compró el paquete accionario del Banco Surinvest, una uh-huh. operación que se completó en el año 2010. El Surinvest había empezado a trabajar como banco en nuestro país en el año 1991. Un año después que los suizos tomaran el control de esta empresa, cambiaron su denominación original para comenzar a operar en nuestro país bajo el nombre de Bank Heritage de Suiza, ¿no? Uh-huh. Donde en Suiza está la casa matriz, que es propietaria del 100% de la subsidiaria local. A fines del 2013, la institución además compró los negocios de banca personal y banca corporativa que tenía el Lloyds Bank en Uruguay. O sea que es una institución en crecimiento importante. Este es un dato para tener en cuenta a propósito de la continuación de esta historia. El segundo personaje de esta historia. En el año 2007, el juez Rolando Gomero solicitó la extradición del obispo de la Iglesia Rusa Ortodoxa de Argentina, un ciudadano ruso argentino llamado Alejandro Iwasewicz. El religioso presidía una sociedad anónima financiera de inversión, una SAFI, llamado Blight Service Sociedad Anónima, desde donde trianguló unos $730,000 entre Chipre, Rusia y Uruguay. El dinero provenía de la mafia rusa, así lo dice el dictamen fiscal y la solicitud de Gomero. El religioso no pudo responder sobre el origen de los fondos que manejaba, y en buena medida esto fue lo que motivó la solicitud de extradición de la justicia uruguaya por transferencia de activos realizada a su par argentina, que resolvió a favor y lo extraditó en el año 2012. Aquí este obispo fue procesado con prisión por el delito de lavado de activos. Segundo personaje, anoten estos nombres, ¿no? Elena Nazarenko, Alejandro Iwasewicz y Blight Service Sociedad Anónima. El 28 de octubre del año 2008, el fiscal Enrique Moller renunció a la Asociación de Fiscales del Uruguay para evitar que sus colegas lo sometieran a un tribunal de honor. El obispo ortodoxo, procesado por lavado de activos, era uno de sus defendidos. Los fiscales querían llevar a Moller a un tribunal de conducta por varios motivos. El primero era que Moller estaba actuando como abogado, además de ser fiscal, en el estudio del expresidente Gonzalo Aguirre, y desde allí defendía a dos empresas acusadas de lavado de activos. Destaquemos que Moller no ejercía el mismo cargo las dos veces, estaba como en comisión, ¿no? Uh-huh. La ira de muchos integrantes de la Asociación de Fiscales se afirmaba en el hecho de que Moller había sido capacitado por el Estado durante años para que se especializara en el combate de lavado de activos, mientras que ahora estaba del otro lado del mostrador. De idea, Moller fue, creo que fue el primer juez de crimen organizado, ¿no? Creo que si no fue el primero, fue
de los primeros, claro, sí, sí.
Bueno, pero además Moller estaba trabajando en comisión para el entonces diputado blanco Sergio Botán, actualmente intendente de Cerro Largo. De esa manera, había dejado su fiscalía céfala y eran varios los fiscales que lo subrogaban agregando trabajo a sus respectivos escritorios, ¿no? En su momento, el diario El Observador desmintió que Moller estuviera cobrando los dos sueldos, el del despacho de Botán y el de la fiscalía, como se había afirmado desde la Asociación de Fiscales del Uruguay. Pero lo que estaba probado es que además de ser fiscal ejercía como abogado, algo que la ley no permite, ¿no?
Totalmente, claro.
¿Cuál es el nexo de esta historia?
A ver.
¿Cómo funciona la historia? Es breve. Blight Service, o sea, anónima, la SAFI, presidida por el obispo ortodoxo ruso, operaba en el ex banco Surinvest, después comprado por el Heritage, donde Elena Nazarenko era la oficial de cuentas.
Mira.
Surinvest fue adquirido por el Heritage de Suiza, y allí pasó Nazarenko como ejecutiva.
Claro.
El abogado defensor del obispo lavador era Enrique Moller, el mismo abogado que ahora defiende a la ejecutiva del Heritage Bank.
Es todo tan chiquito acá, el mundo es chiquito, el mundo es muy chico además, qué sé yo, a veces vos vas...
Como decía Bill Gates,
claro,
vos... todo el mundo está a 3 apretones de mano de distancia.
Claro, 6 grados de distancia, ¿no? Digo, vos fijate que de repente vas por Barcelona y te encontrás justo con tu vecino, qué sé yo, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Entonces vos sos desconfiado, lo que pasa es que sos un tipo desconfiado además, estás muy paranoico.
Vos decís que sí.
No, qué terrible.
Yo no, verdad, no desconfío nada.
Tremendo,
¿no? Exacto, porque vos encontrás estos nombres repetidos, entonces efectivamente te llama la atención,
increíble,
¿no?
Increíble, increíble.
Efectivamente, es todo muy raro. Moller es un abogado que está cumpliendo tareas en muchísimas intendencias blancas, ¿no? Entre ellas Maldonado, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Está
sí.
contratado por muchas intendencias.
Sí, fue el defensor, no tiene nada que ver con una intendencia, pero está vinculado al Partido Nacional, de Wilson Esquerra, el diputado que tuvo el accidente. El accidente no, manejando alcoholizado, atropelló y casi mata a una mujer.
Sí, en su momento se manejó su nombre como posible fiscal de corte, ¿no? Uh-huh. Él fue el que en tres oportunidades archivó el caso Gelman. Y entonces señalaba, para responder a eso, que este gobierno, se ha referido al gobierno del Frente Amplio en el 2006, jamás le daría el cargo de fiscal de corte precisamente como represalia por haber archivado el caso Gelman.
Miramos. Bueno, y las derivaciones ahora. De este caso de Lerita, la verdad que la puedo escribir un libro, ¿eh? En cualquier momento, como sigue esto así. Además, que como dice Carlos, no sabemos. Vamos 20 millones y no sabemos, ¿no?
Sí, claro.
No, todavía no sabemos. Todavía no sabemos si son 20 millones y todavía no sabemos si 9 personas solamente las
involucradas, ¿no? Claro, claro. Al momento es la información preliminar, pero habrá que actualizar y esto seguramente traerá mayores novedades, ¿no?
Ayer alguien me decía, esto parece el Balcedo 2, y es más o menos así, ¿no?
Vos decís que se va a producir una cosa así.
Y bueno. Escuchame, a Balcedo le encontraron 15 palos. Estos ya van 20, hay que saber dónde están.
Sí.
Hay gente, quiero decirlo esto públicamente, porque anoche a las 12 de la noche me llamaba un señor muy enojado. Hay gente de Huelcan que está enojado conmigo. No es conmigo que tiene enojarse,
no,
muchachos.
Claro.
Primero, a ver, vamos a aclarar. Que el señor ponía plata en Huelcan está aprobado. Lo confirmó Wilfredo Ruiz, el presidente de Huelcan.
El Fefo Ruiz, el propio presidente de Huelcan.
El presidente de Huelcan lo confirmó. Claro. Así que no se enojen conmigo.
Claro.
Esa es la realidad, es la historia. Claro. ¿De dónde salió el dinero? Si Huelcan preguntaba dónde salió el dinero, no sé, no es mi problema. Yo creo que alguien debería preguntar eso, ¿no?
Claro, claro.
Y alguien debería preocuparse por investigar de dónde sale el dinero de todos los equipos, de todos los equipos deportivos, ¿verdad? A esta altura, porque ahora te enterás que también estaba poniendo plata para otra cosa.
Sí.
Porque capaz que nos vamos a llevar una sorpresa grande, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Que
nos porque esta historia con respecto al deporte es muy vieja, ¿no?
Uh-huh.
El dinero que se maneja tanto en el fútbol como en el básquetbol, me parece que no está acorde a la realidad social, ¿no?
Sí, creo que con eso te lo insisto, no hay que agregar nada, es tal cual como lo estás diciendo. Creo que
bueno,
uno observa.
Que quiera oír, que oiga.
Exactamente, es así, ¿eh? Bueno, nos escuchamos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande para todos, celebrando a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana, Carlitos.
Rompecabezas.
Lo que está pasando.